Son las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si se incorporan a esta hora, bien, si llevan con nosotros desde las 7, Deporte Mediante. Y antes del deporte, se lo recuerdo porque tenemos fútbol, tenemos Champions, les acaban de contar la previa los compañeros de deportes con Rodrigo de Pablo al frente. Enfoque intermitente el de este martes, porque hoy a lo que suena la radio, a lo que suena Onda Madrid, a lo que va a sonar Onda Madrid, es a Atlético de Madrid, que se juega el pase a las semifinales de la máxima competición de clubes del mundo en Dortmund, en Alemania, frente al Borussia. Ya lo saben, un partido que les van a contar los compañeros del partido de la Onda, con Nacho Aranda al frente y con José María Bonilla, que les acaba de contar con Rodrigo de Pablo las alineaciones ya confirmadas, oficiales, desde hace unos minutos. Bonilla, por parte del Atlético de Madrid, ¿quién juega?
Pues no hay ninguna novedad en el once de Diego Pablo Simeone. Lo que ha venido probando en los últimos días es con lo que va a salir al césped en Dortmund, con Oblak en portería, Nahuel, Witsel, Jiménez, Hermoso y Azpilicueta en defensa, Llorente, Coque de Paul, centro del campo, Griezmann, Morata en punta de ataque. Recordemos que hay cuatro apercibidos: Coque, Morata, Hermoso y Savic. Si vieran una cartulina amarilla, se perderían el hipotético primer partido de semifinales. Hay 4.000 seguidores en Dortmund que ya están prácticamente en las gradas del estadio del conjunto alemán.
¿Cómo lo ves de cara a las 9 de la noche, Bonilla? ¿Cuál es tu pálpito?
Yo creo que se va a sufrir, porque el Atlético de Madrid siempre sufre. Sí, siempre. Pero creo que el Atlético de Madrid va a estar en semifinales.
Ojalá que sí. Te escuchamos a partir de las 9. Gracias, José María Bonilla. Hasta las 11 de la noche, si no hay prórroga. Si no hay prórroga, que puede haberla, manda el fútbol en Onda Madrid. Pero hay más noticias, aunque muchos están pendientes, como no, de la Champions. Noticias que pasan, por ejemplo, por la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al fiscal general del Estado. Se lo contábamos ayer. Álvaro García Ortiz se pronunciaba por primera vez acerca del caso de la pareja de Ayuso, que ya saben, está siendo investigado por un presunto fraude fiscal, y dijo ayer el fiscal general que asumía toda la responsabilidad de la nota que emitió la Fiscalía de Madrid informando de que Alberto González Amador, la defensa de Alberto González Amador, había negociado un acuerdo con la Fiscalía. Luego, sorprendentemente, no hubo acuerdo. El fiscal general, ya les digo, en el día de ayer, en un acto institucional, sorprendía a todos asumiendo responsabilidades. Defendía, además, a sus compañeros en Madrid. La presidenta de la comunidad, ¿qué dice? Pues sin pelos en la lengua, advierte que esto es un caso que le afecta a ella, pero que cualquiera que tenga algo que ver con un rival político del gobierno central, dice Ayuso, está en el punto de mira.
Si un ciudadano tiene un problema, se quedará solo. Y es más, se está empezando a ver. No solo eso, es que todas las instituciones del Estado irán contra ese ciudadano si ese ciudadano es una diana por ser alguien relacionado con un adversario político a la venezolana.
Así lo ve la presidenta madrileña, que por cierto, ya saben, figura en el listado definitivo de comparecientes por el caso Koldo en la comisión que se va a celebrar desde el lunes en el Congreso. Porque en el caso Koldo, porque el PSOE dice que quiere investigar a todos y cada uno de los casos, no solo los que tienen que ver con algunos cargos de su partido. Es por ello que sus socios quieren investigar también la relación del que fuera jefe de Koldo, exministro de Transportes, exsecretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos. Parecía extraño que no estuviera citado, no lo estaba hasta el día de hoy. Finalmente, ya les digo, por la presión de estos socios, sí que va a comparecer en esa comisión, que arranca el lunes con Salvador Illa, exministro de Sanidad, en el Congreso, y con Koldo García, protagonista de toda esta película, en el Senado. Vamos, que va a ser un lunes más que entretenido, el lunes que viene. Aunque seguramente de lo que estemos hablando el lunes sea también de lo que pase en el País Vasco, de lo que pase el domingo, el día de antes, con Bildu por delante del Partido Nacionalista Vasco en los últimos sondeos publicados en el día de ayer. Ya no hay más encuestas, no se pueden publicar más encuestas, y si en algo coinciden los analistas es que tanto los nacionalistas como el Partido Socialista, para frenar a la izquierda abertzale, apelan a lo que se llama el voto del miedo. Apelan al voto útil. Les ha dado motivos, EH Bildu, en las últimas horas. Les ha dado motivos Pello Chandiano, desde luego. El candidato de EH Bildu, del ala dura, bastante dura, de la formación, aunque, como decía ayer Gabriel Sanz, aquí en la tertulia del Enfoque, ahora tenga más pinta de monje franciscano, pues el caso es que a Pello, con o sin hábito, Se le han visto las costuras en la cadena SER en una entrevista.
¿ETA fue un grupo terrorista?
ETA fue un grupo armado. Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no?
No pasa a considerarlo grupo terrorista, una banda terrorista ETA.
No me parece que esa sea la cuestión fundamental.
Es una cuestión muy importante considerar si ETA fue una banda terrorista o no.
Sí, pero ¿qué es terrorismo hoy en día, no?
Igual alguien le debería explicar a Pello Chandiano qué es terrorismo hoy en día. Las familias de Vic, de Zaragoza, de Carrefour, de Barcelona, la familia de Miguel Ángel Blanco, de Gregorio Ordóñez, de Ernest Lluch, hay muchos que le pueden explicar lo que es terrorismo al candidato de Bildu, si es que es verdad que no lo sabe. El Partido Socialista ha cogido al vuelo estas declaraciones, claro está, Eneko Andueza, que es el candidato al Lehendakari por parte del PSE, ha dicho directamente que es un cobarde. Pilar Alegría, ministra portavoz, pues más de lo mismo.
Desgraciadamente, en este país, todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y no reconocerlo así no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas, hacia la sociedad española, a la sociedad vasca, y desde luego demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia, que fue quien derrotó al terrorismo de ETA.
Y en Israel la escala de tensión va en aumento y el Estado hebreo promete represalias contra Irán tras el ataque de este fin de semana. Veremos si son o no de la misma magnitud, es decir, de lanzar misiles, pero avisando previamente y sin visos de hacer demasiado daño. El caso es que unos y otros siguen hoy con las amenazas ante las voces que piden una desescalada inminente. Rafa Cerro.
El gobierno israelí está en consejo de guerra, tercera vez en 3 días. Y piensa y dice, ¿qué respondemos a Irán? Irán, si Israel nos ataca, responderemos en segundos con armas jamás usadas, textual. Si Washington nos agrede, le cortaremos las piernas, también entre comillas. Estados Unidos, si Israel ataca a Irán, no apoyaremos a Israel. Y por si fuera poco todo esto, toda esta tensión, la sorpresa en otro lugar del mundo. El Organismo para la Energía Atómica en la ONU, el OIEA, dice que Zaporilla se está acercando peligrosamente al accidente nuclear. O sea que el reloj del juicio final se acerca a la medianoche. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Gracias, Rafa Cerro. 8:07 de la tarde. Hay más noticias en este martes, en este 16 de abril, que repasamos en titulares con Luis Mínguez. 160 millones de euros más para combatir la violencia de género.
El presidente Sánchez ha participado hoy en la reunión extraordinaria del Observatorio de Violencia contra la Mujer tras el repunte de crímenes vicarios en las últimas semanas. El dinero se destinará a que las comunidades puedan desarrollar planes y programas destinados a combatir la violencia de género y se pondrán en marcha campañas institucionales para acabar con los discursos negacionistas entre los más jóvenes.
Casi 850.000 pacientes en las listas de espera para una intervención quirúrgica.
A 31 de diciembre de 2023, un récord histórico. La media de espera nacional para pasar por el quirófano es de 128 días, pero en Madrid se reduce a 51. Extremadura es la que tiene mayor tiempo medio de espera.
Más de 17.000 migrantes irregulares han llegado a España en lo que va de año.
Son 2.300 personas más que en el mismo periodo del año pasado. En porcentaje, un incremento del 236%. Según el último balance del Ministerio del Interior, del número total de personas que han entrado desde enero hasta el 15 de abril, la gran mayoría, 14.000, lo han hecho a través de Canarias.
Desmantelada la mayor red de narcolanchas en el estrecho de Gibraltar.
Una organización que contaba con entre 8 y 10 embarcaciones de manera permanente en el mar para introducir cargamentos de hachís y cocaína. Operación en la que han participado 250 agentes españoles y portugueses y en la que han sido detenidas 19 personas, más otras 12 que ya estaban en prisión.
Hacia un nuevo récord en turismo este año.
El sector turístico español confía en cerrar este año generando más de 200.000 millones de euros, casi un 9% más que el año anterior, lo que elevaría su contribución a la economía nacional al 13%, el máximo de la serie histórica. También las compañías aéreas vaticinan un verano de récord. han programado unos 240 millones de asientos en España para este verano.
Y la justicia anula la ordenanza de terrazas del Ayuntamiento de Madrid.
Abanderada por la exvicealcaldesa Begoña Villacís y todavía en vigor, permitía el mantenimiento en 2022 y 2023 de determinadas terrazas instaladas en bandas de aparcamiento a causa de la pandemia. El Tribunal Superior de Madrid estima que la modificación que se hizo de la ordenanza se adoptó sin audiencia a interesados y sin la existencia de un trámite de información pública.
Presentado el programa de las fiestas del 2 de mayo.
Destaca la recreación histórica del levantamiento contra los franceses que tendrá lugar el mismo 2 de mayo en varios escenarios de la capital como las plazas Mayor y de Oriente. En cuanto a conciertos, Niña Polaca o Antonio Carmona, entre otros.
La porra de los oyentes en el enfoque en los días de fútbol, Javier Hernando.
La vuelta de los cuartos de final de la Champions. Juega el Borussia Dortmund contra el Atlético de Madrid. Hagamos repaso rápido porque en la ida los del Cholo Simeone lograron la victoria en casa 2-1 gracias a los goles de Depol y Lino. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿cuál será el resultado final y si hay gol, quién será el autor? Por eso nos han enviado un audio muy especial de dos pequeños colchoneros.
Hola, me llamo Ricardo y yo creo que va a quedar 0-1, gana el Atleti con gol de Antoine Griezmann.
Hola, soy Álvaro y el resultado yo creo que va a ser 1-1 y aupa Atleti.
A través de X nos ha escrito Cristian García. Mi apuesta es un empate 1-1. Creo que el Dortmund logrará marcar en casa con Sebastián Haller como autor del gol, pero el Atlético también será peligroso y Griezmann podría ser el encargado de marcar para los colchoneros. Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueum, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya normalizado prácticamente el tráfico en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque sí que registramos tráfico irregular aún en la salida, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y también en la circunvalación M40 en dos tramos, Coslada en sentido A3 y también en túneles del Pardo en dirección A6. Además van a encontrar tráfico lento, eso sí, en la M20. En Coslada, en dirección a la M50.
Madrid trabaja todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde en Onda Madrid y a esta hora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Oferta de empleo para personal dependiente de tienda de novia. Trabajará en la atención y el asesoramiento al cliente. Deberá tener conocimientos de costura y se valora que cuente con experiencia en prendas de novia. El contrato que ofrecen es indefinido, a jornada completa, y el horario será de lunes a sábado de 10 a 1 y media del mediodía y por la tarde de 5 menos cuarto a 8 y media. Convocatoria para cubrir 27 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Leganés, mediante el sistema de oposición en turno libre. Los candidatos, además de cumplir con los requisitos habituales, deberán contar con el título de graduado en la ESO o equivalente. Te puedes inscribir hasta el 9 de mayo. Y terminamos en Colmenarejo, donde hay trabajo para dos peones de jardinería. Deberán contar con carnet de conducir y vehículo propio y se encargarán del mantenimiento de jardines y de la poda. Les ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con salario según convenio.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Y una noticia de última hora que llega desde el País Vasco, ya lo están publicando varios medios. Un ciudadano, un hombre, ha atacado con un spray de pimienta a la salida de un mitin al candidato del Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales. Después del mitin se dirigía a la televisión vasca, a la ETV, para el debate que se va a celebrar en la noche de hoy, pero ha tenido que ser trasladado al hospital para que le limpien los ojos después de, como les digo, haber sido atacado por parte de un ciudadano a la salida de un mitin con un spray de pimienta. 8 y 14, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real, abónate a soñar.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy, desde las 8:30, vuelve Noche de Champions con la gran final del Atlético de Madrid. Los rojiblancos se juegan su futuro en la Champions en Dortmund, ante el Borussia, con la ventaja del 2-1 del Metropolitano. A soñar con la semifinal. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Antes del paseo de Agustín Valladolid, el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que vamos a ver cómo bajan las temperaturas. Hoy hemos perdido algún grado, pero aún así ha seguido haciendo mucho calor para las fechas, porque hemos llegado otra vez a 27, incluso 28 grados en algunas localidades del sur de la comunidad, en una jornada de martes con cielos despejados de sol. Bueno, pues mañana también va a ser un día muy estable con ese sol. Si aparece algún intervalo nuboso va a ser muy poco significativo, pero a partir de mañana ya vamos a notar el descenso térmico de forma significativa. Si hoy hemos llegado a la capital a los 27 grados, mañana esperamos rondar los 22, 5 grados menos. Eso sí, ya después, los días que nos queden de semana, va a oscilar poco el termómetro, seguiremos eso, superando ligeramente en general los 20 grados, ya más propio ese valor de las fechas en las que estamos a estas alturas del mes de abril. Y en las temperaturas nocturnas también perdemos algún grado. Bueno, mañana podríamos comenzar la jornada rondando los 10, una temperatura mínima que es acorde para estas fechas. Lo dicho, ambiente estable en estos próximos días, pero ya por fin vemos ese descenso de temperaturas. Pasamos de este veranillo adelantado a la primavera.
Pues lo dicho, como siempre a esta hora, antes de intercambiar noticias, nos damos un paseo por Madrid con Agustín Valladolid. ¿Dónde se te cruzan hoy los caminos, Agustín, querido? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Hoy juega el Atleti y estaremos muy pendientes. El fútbol se ha convertido en uno de los grandes promotores de Madrid. Hoy juega el Atleti y mañana el Madrid. Y será mañana, con todos mis respetos para los atléticos, cuando la tierra deje de girar. Mañana se para el mundo y hay quien entra en trance. Yo tengo un amigo que desaparece, no puede soportar la presión. 5 minutos antes de que empiece el partido, coge el ascensor, baja al garaje, se mete en el coche y para aislarse por completo pone a toda pastilla un CD con Schubert, Bach, preferiblemente La Pasión según San Mateo o Ennio Morricone, según le viene el pálpito. Solo sale de su escondite cuando el árbitro pone punto y final a la contienda. Si el Madrid ha ganado, ve el partido que previamente ha dejado grabando. Si no, lo borra del DVD y de su mente. No me acuerdo cuándo me hice del Madrid ni por qué. Recuerdo, eso sí, que jugábamos al Tour de Francia con chapas de Pepsi-Cola y veíamos en la tele, muertos de miedo, las historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador. Y aquellos jugadores, Amancio, Pirri, Zocco, Velázquez y Del Bosque, únicamente lucían en sus camisetas el escudo y las manchas de barro, césped y sangre que iban acumulando durante el partido. También recuerdo a Ángel Gabilondo, sí, sí, a este Ángel Gabilondo, parando penaltis en el patio del colegio con aquella sotana de atrezo que devolvió a sus propietarios cuando acabó la carrera y se dedicó a otros menesteres. Era nuestro entrenador, el mío y el de, por ejemplo, Petón. Gabilondo un día nos hizo creer, mira por dónde, que podíamos ganar al Madrid, al equipo infantil, claro. La cosa no acabó mal del todo. Perdimos 1-0, lo que, teniendo en cuenta el contrincante, nos supo casi a victoria. Hay un dicho que dice que uno puede cambiar de ciudad, de marido, de mujer, de casa e incluso de sexo. Y de hecho algunos lo hacen, pero de lo que nunca se cambia es de equipo de fútbol, aunque no sea del todo cierto. Conozco gente que se han pasado al enemigo, en este caso al Madrid, por razones no del todo confesables. Debería estar prohibido traicionar a la infancia para apostar a caballo ganador. Hoy juega el Madrid y habrá en el mundo millones de personas que estarán pegadas al televisor. Qué gran imagen de marca, señor Almeida. Que ustedes sigan bien.
Pues al intercambiador.
El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal, Inés Verdejo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Carmen Serna, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Inés, ¿no serás tú a la que le ha tocado un millón en el Rasca o el Jackpot o lo que sea?
¿Un millón? ¿Qué hemos superado el millón, dices?
No, que ha caído en las Rozas un kilo.
No entendías nada.
digo, si está, pues no, si está verdejo si en el intercambiador...
Si me toca un millón, te habría puesto cualquier excusa.
Ya. Por eso
te
cuando...
Te habría puesto una excusa tremenda, no te la habría contado, pero no estaría aquí.
Cuando he visto que estabas anunciada en el cartel, me he temido lo peor. A ver, Inés, Madrid, la comunidad en la que menos hay que esperar para operarse.
51 días, eso es. La Comunidad de Madrid es la de todas las comunidades de España es la que tiene menos tiempo de medio de espera para una operación quirúrgica. Exactamente 51 días frente a los 128 días de media nacional. Estos datos son los que ha dado hoy el indicador de listas de espera del Sistema Nacional de Salud, que se refiere al año pasado, o sea, estos datos son hasta diciembre de 2023. Así que en Madrid, hasta esa cifra, había 71.693 pacientes que estaban esperando para operarse, mientras que a nivel nacional, según este informe, la lista de espera ha llegado a récord histórico con 849.000 pacientes a 31 de diciembre, lo que supone que son 56.000 más que un año antes. A Madrid le sigue bajo esta tabla el País Vasco con 61 días, Galicia y la Comunidad Valenciana, y en el otro lado de la lista los que peor están y los que más tienen que esperar son los extremeños, que son los que más tiempo de espera tienen para operarse, con 181 días, seguidos de Andalucía, 174, Cantabria, Canarias, Aragón y Cataluña. Pero bueno, volviendo a Madrid... la especialidad en la que más espera hay para operarse es oftalmología, con 15.067 pacientes, y le sigue traumatología y cirugía general y digestiva. Uh-huh. El tipo de operación, esto es igual, bastante parecido a nivel nacional que a nivel madrileño. Y en cuanto al tipo de operación que más hay que esperar, es la de cataratas, que está con 10.138 en lista de espera a fecha de diciembre, seguida de bastante lejos de la hernia inguinal con 4.216 pacientes.
Uh-huh. Carmen, la número 2 de la Fiscalía que pide inadmitir la querella de la pareja de Ayuso por revelación de datos confidenciales.
Sí, la denuncia del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra el fiscal general por la supuesta revelación de secretos sigue trayendo cola. Ahora, como dices, ha sido la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, quien ha apelado a la unidad de criterio para inadmitir esta querella. La número 2 del Ministerio Público considera que una vez que la Fiscalía de Madrid pidió que se archivase la querella que presentó, recordamos, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid bajo una acusación parecida, lo pertinente es mantener dicho criterio y abogar ahora también por inadmitir la querella de la pareja de Ayuso. Así se lo habría comunicado ya Sánchez Conde a la fiscal del caso, que es María de la O. Silva, que es la que tiene que pronunciarse sobre la querella y que se inclinaba, de hecho, por reclamar a la Fiscalía las comunicaciones por WhatsApp y correo electrónico entre los dos fiscales contra los que se dirige esta denuncia, la fiscal jefe de Madrid y el propio fiscal general del Estado. Hay que recordar que González Amador presentó esta denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a raíz de una nota informativa difundida por la Fiscalía donde aclaraban que fue el abogado del propio novio de Ayuso el que pidió un pacto reconociendo dos delitos fiscales tras haberse filtrado justo lo contrario. Pero veremos a ver qué decide la propia fiscal del caso.
Pues veremos a ver. Más de sanidad, Inés. La vacuna de la bronquiolitis ha reducido en un 90%, nada menos, los ingresos de bebés.
Sí, hoy vengo a tope con sanidad y es verdad que esta campaña es la primera y aparentemente ha sido todo un éxito según los datos que ha dado la directora general de Salud Pública, Elena Drados, que ha explicado eso, que gracias a esta campaña en la que se ha inoculado la vacuna contra la bronquiolitis y la neumonía a 44.000 lactantes madrileños, se ha reducido en un 90% los ingresos hospitalarios y un 65% las consultas por estas dos patologías, que es la que principalmente genera este virus de respiratorio sincitial. Esta cifra de vacunación de los 44.000 lactantes representa a un 86% de la población diana, o sea, se han vacunado bastantes bebés y en concreto entre los recién nacidos la cobertura de vacunación ha llegado a ser de un 95%, o sea, bastante. Esta vacuna se empezó a inocular en octubre, que es la primera campaña que ya os comentaba, la primera campaña de vacunación. Se empezó utilizó un ocular a bebés de 0 a 6 meses en la región entre octubre del año pasado, del 2023, y marzo de este año. Estos son los meses en los que la incidencia de estos dos virus es mayor y la inmunización por eso ha sido tan importante. Se ha hecho en las maternidades madrileñas a los recién nacidos, de ahí que la cifra sea tan alta del 95% de los bebés recién nacidos vacunados, y se hizo en 5 dispositivos hospitalarios que se habilitaron durante el mes de octubre para los menores de 6 meses. Así que, bueno, la Comunidad de Madrid ve que esta cifra de caída del porcentaje de hospitalizados son unos resultados buenísimos, así que tiene previsto ya que la campaña para el próximo año ya comience este otoño, en octubre como este año, y se extienda también hasta marzo del 2025.
Y Carmen, terminamos contigo el plan de Almeida para cambiar las farolas de Chamartín, para que iluminen más y gasten menos.
Pues sí, el área de obras y equipamientos está sustituyendo las antiguas luminarias de Chamartín, que por cierto acaba de cumplir 75 años como parte de Madrid Capital, por otras con tecnología LED. La operación se traducirá en un ahorro energético del 42%, es decir, menos contaminación lumínica y viales alumbrados a las necesidades reales de los vecinos. Los trabajos comenzaron a principios de abril y terminarán a finales de verano. El Gobierno municipal invertirá 617.000 euros en una intervención masiva que afecta a 4 de los 6 barrios que conforman este distrito: Nueva España, Hispanoamérica, Prosperidad y Ciudad Jardín. La operación en Chamartín se enmarca dentro de la línea municipal de trabajo para mejorar la tecnología, los equipamientos y los sistemas de alumbrado público. En la actualidad hay que recordar que la capital cuenta con 265.000 farolas, de ellas un 55% son tipo LED de alta eficiencia energética y las restantes en su mayoría siguen funcionando con vapor sodio. Desde que Almeida se hizo cargo de la alcaldía en Cibeles, el ayuntamiento ha cambiado a LED más de 62.000 luces en la capital. En el caso de Chamartín se instalarán 1.275 en más de 90 calles. Para llevar a cabo la mejora del alumbrado se han elaborado estudios lumínicos detallados en cada una de las zonas para ver cuáles eran las necesidades que tenían los vecinos y que estas luces pues den más luz y menos contaminación.
Muy bien. Carmen Serna, Inés Verdejo, que aquí lo dejamos. Os dejo que os vayáis a ver el Atlético de Madrid, si es que queréis ir a ver el Atlético de Madrid, o a echar la lotería, a ver si la próxima hay suerte, Inés, que en las Rozas...
Pues suerte en ambos casos.
Me has picado.
Sí, hombre, sí. Hasta la próxima, queridas. Un abrazo para las dos.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.